más que palabras.
Los Beatles siguen ejerciendo un influjo especial entre fans y seguidores. Es una banda de la que se sigue hablando más de 60 años después de que rompiera. Siguen en las listas de ventas, su trabajo se estudia, se analiza, se enseña en universidades. Muchos grupos reinterpretan sus canciones cuando no cae bien una canción de los Beatles, ¿no? Alicia, ¿hay aún hoy materiales inéditos por descubrir? ¿Cómo es posible esto?
Pues es verdad, no dejan de ser noticia los Beatles nunca. Seguimos conociendo efectivamente todavía hoy detalles nuevos del grupo. Se dice que aquel que lo tiene lo guarda con paciencia para sacarlo en el momento perfecto y conseguir así más dinero en las subastas. Si no es un mechón de pelo, es una letra en una servilleta o una cinta de cassette que incluye entrevistas inéditas a John Lennon o a Yoko Ono hecha por cuatro adolescentes daneses, o canciones inéditas que puedan alcanzar precios altos en subastas. El mundo de la memorabilia es una locura, la verdad. Y hay una persona, si hay alguien que los ha estudiado mucho, que los ha escuchado, que los sigue escuchando con pasión, que piensa, que los sigue, que los oye todos los días, ese es César San Juan Guillén, profesor de Psicología Criminal en la Universidad del País Vasco y autor de un libro estupendo, titulado Una historia de los Beatles, las claves del por qué son el mejor grupo de la historia. César se declara beatlólogo, admirador, seguidor y conocedor de sus canciones, anécdotas y hasta de sus perfiles psicológicos.
César San Juan.
Eso es, está con nosotros. Bueno, él está en Miramón. Hola César, ¿qué tal?
Bienvenido. Buenos días, encantado de estar con vosotras.
Oye, el legado infinito que sigue apareciendo años después, ¿qué opinas tú de este legado infinito? No se va a acabar nunca.
No, pues fíjate, ha dicho Alicia que yo llevo, que escucho los Beatles todos los días. Imagínate, desde hace más de 50 años, con lo cual eso es muchas audiciones. Y en relación a lo que podría resultar inédito, para mí resulta inédito algo todos los días. Siempre hay un bajo, un recurso armónico, unas voces, un recurso vocal, una salida del bajo de Paul McCartney que me alucina. Entonces, todos los días escucho los Beatles y no hay ningún día que deja de sorprenderme. Uh-huh. Es fascinante.
Es fascinante. Bueno, hoy te hemos convocado, te hemos citado para hablar contigo de los Beatles, obviamente. Pero ¿cuál será el punto de vista, el enfoque que has elegido esta vez?
Pues mira, como bien has comentado, a mí, lógicamente por mi profesión, siempre me han resultado atractivo sus perfiles psicológicos. Y de entre los perfiles psicológicos, el que más me interesa, el que más me ha interesado por enigmático, porque podría tener más recovecos, es el de George Harrison, precisamente el Beatle, que ha estado siempre en un discreto segundo plano o un tercer plano y cuya vamos, creatividad siempre estuvo fagocitada por la sombra de Lennon y McCartney. Pero desde un punto de vista psicológico, insisto, para mí quizás sea el más atractivo, el que más interés despierta en mí.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que le caracteriza desde ese punto de vista para que tenga ese atractivo? Tú que conoces tan bien a los Beatles.
Pues mira, en primer lugar el misterio. Claro, lógicamente los Beatles al estar siempre protagonizados por Lennon y McCartney, pues siempre hemos sabido menos de George Harrison. Y por eso, desde ese punto de vista, siempre me ha suscitado más interés, siempre suscita más interés al psicólogo lo que no conoce. Pero resulta que a medida que uno va adentrándose en su biografía, en su forma de ser, en la forma en que ha tenido de gestionar la fama, pues te vas dando cuenta de que, bueno, que era un hombre, un tipo muy interesante, pero también lleno de contradicciones, de grandes contradicciones. Y por eso, digamos que la paradoja de Harrison siempre pues, me ha interesado mucho, la verdad.
Bueno, casualmente esta semana ha salido publicado un libro de Philip Norman, que es un poco el biógrafo oficial de los Beatles, de cada uno de ellos. Ha presentado la biografía de George Harrison, se titula George Harrison, Beatle a su pesar. Y además es una biografía en la que precisamente incide en lo que tú dices, uh-huh, en el talento de este músico lleno de contradicciones y de complejidades. Si tuvieras que definir en una línea un rasgo psicológico de Paul, otro de Lennon, a George, ya lo has definido, y de Ringo, ¿qué dirías de ellos?
Vamos a ver, si hablamos de contradicciones, John Lennon también, digamos que también podría catalogarse como una persona contradictoria, en el sentido de que, por las cosas que yo conozco de él, ha sido capaz de los gestos más encomiables y generosos, pero también del carácter más sarcástico e hiriente. Paul McCartney siempre ha tenido una línea base muy amable y de querer congraciarse y caer bien a todo el mundo. Ringo Starr, digamos que estaba ahí. A él solo le interesaba. Era una persona muy plana en ese sentido y desde un punto de vista psicológico quizás el menos atractivo, porque todo lo que se sabe de él siempre estaba o leyendo cómics o tratando de tocar la batería lo mejor posible en ese contexto. Uh-huh. Y George Harrison, pues yo diría que es el más enigmático por lo que estaba comentando antes, en el sentido de que, bueno, es un individuo que siempre parece que ha estado en un segundo plano, tímido, pero a su vez con un sentido del humor muy sarcástico. Siempre que le he oído alguna entrevista, siempre ha hablado muy irónicamente, con un tipo de humor muy fino, un carácter también muy espiritual, pero también muy materialista a su vez, ¿no? Entonces, digamos que su trayectoria ha estado cargada de muy diferentes maneras de afrontar la vida y muchas veces muy distintas entre sí.
Oye, cuando se publica uno de estos libros, un libro biografía, ¿cómo te acercas a ellos? ¿Con cuánto interés? ¿Con alguien que se sabe ya muy currado en estas lides y que va a fijarse en cada página? ¿O con el espíritu también de descubrir muchas cosas nuevas?
Pues mira, para responder a esta pregunta, primero tengo que avisar que Philip Norman no es una persona con la que yo simpatice especialmente.
Vale.
Sí, porque... Nunca me ha gustado el enfoque que ha dado a su trabajo como biógrafo. Quiero decir que tú, cuando haces el retrato de una persona, puedes conseguir el resultado que quieras, dependiendo de las piezas que uses para hacer ese perfil, ¿no? De cualquiera de nosotros, nos podrían decir una serie de detalles de nuestra forma de ser sobre el cual alguien pudiera extraer la idea de que es un energúmeno o un santo. Todos tenemos una personalidad poliédrica. Uh-huh. Y entonces yo creo que las piezas que elige Philip Norman siempre han estado muy sesgadas, por decirlo así. Entonces este individuo, para que os hagáis una idea, ¿no? Porque quiero poner el contexto. Cuando se murió George Harrison, en el obituario que salió en el Times, dijo que George Harrison era un mujeriego en serie y un miserable idiota. Uh-huh. Entonces yo creo que, bueno, es lícito que alguien pueda pensar eso de otra persona, pero hombre, yo no lo comparto.
Decirlo primero, como en el obituario no parece muy elegante, ¿no?
No lo comparto, pero uh-huh. En el obituario, en el obituario del Times, cuando George Harrison estaba muerto y se supone que lo estaba glosando.
Es algo irrespetuoso.
Sí, me parece. Entonces, claro, lógicamente así iba a vender más periódicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues también cuando sacó la biografía de... digamos que la madre de las biografías es de este hombre que se llama... una biografía de los Beatles que se llama Shout. Y también Paul McCartney, por ejemplo, salía muy mal parado. Porque claro, también elige los elementos de Paul McCartney con el que uno puede... normalmente discrepar, ¿no? Y luego cuando saca la biografía otra vez de Paul McCartney, creo que en el 2016, pues ya digamos que tiene otro enfoque. De tal manera que, claro, esa es la prueba empírica, porque ofrece una visión muy distinta de Paul McCartney en la primera biografía del grupo que en la individual, ¿no? De tal manera que es la prueba empírica de que puede ofrecer el perfil que ha elegido en cada momento en función de los elementos. Los dos son ciertos, porque todos somos poliédricos. Pero bueno, este es Philip Norman.
Bueno, pues después de esta nutrida introducción, César, vamos con las canciones. Te pedíamos que hicieras una selección de 4 o 5 canciones de George Harrison. Dices que la elección de los temas ha sido como elegir 5 estrellas en el cielo. Qué bonito, qué bonita metáfora. ¿Con cuál has decidido comenzar? A ver...
Bueno, en orden cronológico, la primera, Taxman, porque yo creo que marca un antes y un después en George Harrison. Había publicado poco antes, la mayor parte de las canciones que componía no se las dejaban incluir en los álbumes, ¿no? Esta sí, esta es una canción que le dejan, además abre el disco de Revolver, que también es un disco mítico de los Beatles. Y también ahí se refleja su contradicción, ¿no? Es donde denuncia todo lo que se queda hacienda de lo que graban los Beatles, casi el 90%. Y él, pues, desde su personalidad materialista, pues le dolía.
Taxman, una canción en contra de la hacienda pública, George Harrison, César San Juan. ¿Qué nos cuentas de esa faceta filantrópica de Harrison y de ese profundo interés que tuvo por el misticismo hindú?
Pues mira, todo lo que vino después del rock psicodélico con la influencia que tuvo de la música hindú, se lo debemos a George Harrison. Y sobre su vena filantrópica, mira, es que insisto en sus contradicciones, ¿no? El primer concierto benéfico de la historia lo organizó George Harrison, que fue Bangladesh, por las víctimas de las inundaciones y terremoto que hubo en aquella ciudad india. Bien, resulta que por problemas de gestión de la empresa que organizó el concierto, todo lo que se sacó de beneficios por ese congreso se lo acabó quedando la empresa promotora. Y fue George Harrison, de su bolsillo, el que aportó la misma cantidad a las víctimas de esta catástrofe.
Vamos con esta segunda canción que has elegido, que precisamente está escrita después de un viaje a la India, ¿no?
While My Guitar Gently Weeps, una obra maestra.
Sí, sí. Aquí, César, está Eric Clapton a la guitarra. Con Eric Clapton, Harrison tuvo sus cosas, ¿eh?
Sí. Bueno, además Eric Clapton no quería salir en esta grabación porque él dijo, nadie toca jamás en los discos de los Beatles. Pero fijaros qué talento reunido en ese estudio con Eric Clapton haciendo este punteo que ni tan siquiera apareció en los créditos del disco blanco. Sí, tuvieron sus más y sus menos porque, bueno, Patti Boyd, que estaba casada con George Harrison, pues le dejó por Eric Clapton. Pero bueno, lo importante es que ellos mantuvieron su amistad, una gran amistad hasta el final de sus días.
Curioso, porque es verdad que Harrison le llamaba a Clapton el marido político, ¿no?
Sí.
Es mi marido político. ¿Con qué vamos a ir ahora?
Pues con Old Brown Shoe, que es una canción del 69, tampoco salió en un álbum de los Beatles, fue un single, y bueno, es una auténtica locomotora.
César, George Harrison era un compositor brillante, de eso no cabe duda. ¿Piensas que el talento de George Harrison era igual o mayor que el de John Lennon o Paul McCartney?
La cuestión es que John Lennon y Paul McCartney los podríamos considerar unos, en el buen sentido, destajistas de la composición. O sea, su conocimiento y su habilidad creativa era inmensa. Y esto no lo tenía George Harrison. George Martin, el productor, dijo una vez que George Harrison tenía que estar inspirado para componer. Tenía que estar triste para hacer una canción triste y tenía que estar alegre para componer una canción alegre. Eso no te pasa todo el rato. Y es algo que Paul McCartney o John Lennon podrían hacer con facilidad. Buscar la armonía más adecuada para hacer una canción perfecta. George Harrison no era así. Ahora bien, cuando le salía, cuando encontraba la veta, digamos, de diamante en ese proceso de creación, hacía verdaderas obras maestras.
Hablando de canciones perfectas y de obras maestras, vamos a ir con una y va a ser la que cierre este espacio contigo porque no nos va a dar tiempo a mucho más. Así que háblanos de Something una vez más, porque tú eres de los que no tienen ningún reparo en decir que es tu canción favorita. Sí. Y que esto de contestar a la pregunta de cuál es el mejor disco de los Beatles también lo tienes bastante estructurado en tu cabeza.
Sí, como me lo preguntan mucho, claro. No es que tenga preparada la respuesta artificialmente, es que lo siento así. Uh-huh. Siempre digo que el mejor disco de los Beatles es el último que escuchas. Pues, siempre te queda un sabor de boca muy agradable con cualquiera de ellos que escuches. Ahora bien, en un ranking de canciones tengo muy, muy claro cuál es la primera. Indiscutiblemente, Something, que es esta canción de George Harrison, que la compuso mucho antes de que fuera publicada en Abbey Road, pero debido a su timidez y su falta de autoestima, pues creía que no era lo suficientemente buena como para mostrársela a Lennon y McCartney. Y finalmente fue el primer single cara A de George Harrison.
Bueno, pues así vamos a terminar contigo, César. Es que ricasco por ayudarnos en esta nueva entrega a conocer un poquito mejor a los Beatles y en concreto al enigmático, discreto, espiritual y fantástico George Harrison. Y aprovechamos también para recomendar tu libro, Una historia de los Beatles, las claves del por qué son el mejor grupo de la historia. Es una lectura obligatoria para cualquier amante de los Beatles durante este mes del libro, que además estamos en ello. Así que ahí va la recomendación. Un beso enorme y hasta la próxima.
Hasta la próxima, César, que esta hasta no sea la última.
Yo encantado. ¿Mm? O sea, en cuanto me ponen un micrófono, encantado de hablar de los Beatles.
Uy, pues vamos a contar contigo mucho. Un beso, gracias. César.
Gracias,
hasta
luego.
Aur.
Y así nos vamos con esta música deliciosa, con las noticias de la una y con, bueno, el adelanto o el aviso, que no es una amenaza, de que volveremos el próximo sábado y domingo.
Aquí estaremos.
Saludos de todos los que hacen y todas posible este programa. Chao. Asking me, will my love grow? I don't know, I don't know.
más que palabras, con Almudena Cacho.